El Señor Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. Y toda palabra de Dios es limpia. Y cuando nos damos cuenta de la infinita sabiduría del Señor y de cómo es toda palabra que sale de la boca de Dios, es para vivir nosotros. No unas partes que nos emocionan más o unas partes que parece que nos afectan, que nos fortalecen, sino toda palabra de la boca de Dios. Y esta lectura es tan preciosa y se ve tanto la delicadeza del Señor, hablándonos cosas que si no se hubieran dado, no serían enseñanza para nosotros, pero se dieron. Y todo por la ordenación maravillosa y sabia del Señor. Ya se han compartido cosas de la palabra en el corazón, porque si no, la palabra en la mente solo para jugar no es verdad, son vidas las que pone el Señor para enseñarnos cosas también en nosotros, a nuestras vidas, a nuestras almas, ¿verdad? Así que el tiempo, como lo hemos estado viendo con los jueces, era un tiempo tan terrible. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y viendo la humanidad corrompida, viendo al pueblo de Dios completamente apartado de Dios, depravado y apóstata y falsificando todas las cosas que Dios les había mandado para vivir. Y vemos estas personas y decimos, bueno, ¿para qué todo esto? Bueno, para que veamos nuestro tiempo, para que veamos cómo está todo el sistema, para que veamos cómo está también la cristiandad profesante y para que veamos la fidelidad de Dios cuando un alma de verdad cree del todo a Dios. Que este es el asunto al que nos llama el Señor, ¿verdad? Y no se puede decir que era una atmósfera propicia y todo el mundo estaba fervorosamente siguiendo al Señor y que estaban viendo cosas, sino al contrario, era todo deprimente, era todo como para perder todo, toda la visión. Pero el que es oveja del Señor, es oveja del Señor, no hace falta darle vueltas, ¿eh? La oveja oye la voz del Señor, le sigue, recibe el alimento del Señor, y no importa cómo esté el ambiente. La oveja no se desvía ni oye otras voces. Es algo tan claro y tan sencillo. Así que hemos visto cada vez que pasamos por aquí el remanente fiel en medio de la apostasía y corrupción del pueblo de Dios. Dios es fiel para cumplir sus promesas y sus ojos están sobre el corazón de todos los hombres. Y esto es algo que también cuesta porque se ha de creer, como en todo, que Él está mirando el corazón de todos los hombres, entre los cuales estoy incluido yo, ¿verdad? Siempre está el Señor, como nos dice en el Salmo 33, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Más fácil creerlo, ¿verdad?, que darle vueltas a la cabeza, ¿sí? Porque creerlo es maravillarse, quedar abismado y entrar en comunión con el Señor. Él está atento a todas las obras mías. Y está mirando mi corazón. Si yo no lo creo, igual está atento a todas mis obras y está mirando mi corazón. Pero yo no lo vivo. Si lo creo, es cuando empiezo a vivir. Todo lo demás son fantasías y búsquedas egoístas de los deseos de uno mismo. Que tienen sus estímulos temporales, pero que terminan en muerte. Así que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Segundo de Crónicas, versículo 16. Así que ya habíamos visto esto de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Salieron de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo hambre en la tierra. ¿Y por qué hubo hambre en la tierra? Porque el pueblo estaba desobedeciendo al Señor de manera clara y descarada, ¿verdad? Así que en Deuteronomio 11, versículo 8, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia. Tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto en donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Ahora, la desobediencia del pueblo y sus consecuencias en Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y en el versículo 23 de ese capítulo 28 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Bueno, esto lo había hablado el Señor a ese pueblo, porque había estado instruyendo todos esos años a ese pueblo, ellos sabían, ¿verdad? Segundo de Crónicas 7, versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual es mi nombre invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Todo esto lo sabían, es el pueblo de Dios, ¿verdad? El Señor los había rescatado de Egipto, de todo el ambiente, de todas las nociones, de todo el entendimiento de las cosas de Egipto y de toda la mente natural de Egipto. Y por todos esos años les había estado enseñando, instruyendo en el desierto, antes de introducirlos en la tierra. Así que si hubo hambre en la tierra, ¿por qué era? Pues lo hemos estado viendo en el libro de los jueces, porque habían profanado las cosas santas del Señor, porque habían desobedecido, porque se habían obstinado, porque habían hecho todo lo bueno, lo habían hecho malo, y no habían querido hacer caso del Señor una y otra vez y una y otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Cumpliendo lo que les dijo. Envió hambre a la tierra de la cual él dijo que le iba a sustentar, si oían su voz. No oyeron su voz, envió hambre. Entonces, ¿qué pasó cuando envió el hambre? Pues que hubo algunas personas que, además de no obedecerle, se escaparon de la tierra, en lugar de recibir el castigo que Dios les estaba enviando. Así que Elimelec significa mi Dios es rey. Y su mujer, Noemí, significa mi delicia. Ahora Elimelec no hace caso y no hace honor a su nombre ni al de su mujer Noemí, y ambos se van de Belén, que significa casa de pan. Fijaos como todo es tan hermoso para tomar nota, porque pasamos por circunstancias de las cuales estos son imágenes de vidas reales, pero que hablan también a nuestras circunstancias, ¿verdad? El Salmo 37 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Así que los nombres de sus hijos también expresan su estado de alejamiento al Señor, su falta de confianza en él. Todo es una expresión en nuestra vida. Y nos parece que, bueno, ponemos esto porque es bonito, porque suena bien, porque me gusta, porque es simpático, pero todo tiene un significado claro, ¿verdad? Malón significaba enfermedad. Kelión significaba desgaste, consunción. Así que la condición del pueblo de Dios era la expresión de la mano del Señor, de su cuidado y fidelidad cumpliendo lo que les había dicho. En Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentes el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Ahora es siempre mejor humillar el espíritu y soportar la disciplina de Dios con aquellos de su pueblo que habitan en la tierra, con aquellos de su pueblo que andan en espíritu, separados del mundo, fuera del campamento. Es mejor humillar el espíritu con ellos y soportar la disciplina de Dios que eludirla saliendo a comer de las ofertas de prosperidad, éxito, trabajo, reconocimiento y lugar en el sistema. Comida abundante y holgura, calidad de vida y libertad que los enemigos de Dios te ofrecen. Y si no aprendemos de estas cosas tan fuertes que tuvieron que vivir ellos y que nosotros también las tenemos que vivir. Está lleno todo el ambiente de estas cosas, ¿verdad? En el Salmo 31 dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. En el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, esta familia no confía en Dios, ni se reconoce, ni reconoce su reinado sobre su pueblo, a pesar de la desobediencia y rebelión de éste. Desechan la tierra deseable a la que Dios les ha llevado y van a buscar el pan fácil en el sistema del mundo, en lugar de sufrir el castigo de Dios, esperando en él en la tierra a la que él los ha conducido, la vida en espíritu con el remanente que anda y vive en espíritu, es la tierra, ¿verdad? Buscan así un buen establecimiento en el mundo y un porvenir para sus hijos. En el Salmo 106:24, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme la muchedumbre de sus misericordias. Ahora, sus dos hijos toman mujeres del mundo, no del pueblo de Dios, en completa desobediencia a la palabra del Señor. Éxodo 34, por eso necesitamos toda la palabra del Señor, ¿verdad? Para que nos demos cuenta, no que, oh, mira, oh, qué historia, qué pasó, cómo se les ocurrió, no, no. Aprendamos todo lo que Dios trabajó para con estas personas y cómo fue su incredulidad y su desobediencia. En Éxodo 34:15, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. En el Deuteronomio 23:3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Así que escogen el camino del mundo, que es el camino de muerte, y mueren los tres varones. el padre y los dos hijos. Así que en el capítulo 1, versículo 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Es bien claro que el Señor les había dicho que no se unieran con las mujeres que no fueran del pueblo de Israel, y específicamente no con las moabitas. Lo hicieron todo al revés, ¿verdad? Y murieron los tres varones, ¿verdad? Ahora tenemos también cómo Noemí estaba a medias, ¿verdad? Ella creía en el Señor, pero no del todo. Había ido alejándose, ¿verdad? Estaba ya en un ambiente de contaminación grande. Y en el versículo 8 del capítulo 1, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ahora, los razonamientos y exhortaciones de Noemí denotan la condición de su corazón. Habiendo introducido de alguna manera a sus nueras en la fe en el Señor, ahora les argumenta, basada en la pobreza e impotencia de ella, para que se vuelvan a su pueblo, se consuelen con la esperanza de obtener las cosas del mundo, como ella, su marido y sus hijos han buscado, y a sus dioses, y pierden sus almas para siempre. Su deseo es que Jehová les dé lo que es contrario a su propia palabra, pues ellas ya estaban emparentadas con el pueblo de Dios, y su deseo es que Jehová bendiga la desobediencia de ellas. Orfa llega al final de su fe y cede ante los argumentos de Noemí, pero Ruth se queda. Y ante esto, Noemí insiste exhortando a Ruth que se vuelva a sus dioses. Fijaos cómo el corazón es manipulado, ¿verdad? Pero Ruth era una genuina creyente en el Dios en quien Noemí no confiaba plenamente, y su fe abruma y desarma la elocuencia racional y mundana de Noemí. La fe de Ruth no se fundamenta en la obediencia y conducta de Noemí, sino en la fidelidad personal del Dios que a través de ella ha conocido. Así que dice en el versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe abstracta, inconcreta, en Dios, entre comillas, y el estribillo de que Él me conoce en profundidad y sabe lo que hay en mi corazón, esa fe no muestra nada. Esas frases, aunque son ciertas en sí mismas, cuando se usan como escape al compromiso definido y concreto con los genuinos discípulos del Señor en la tierra, solo muestran un corazón no íntegro, de doble ánimo, que se reserva siempre la llave para desertar si la situación se endurece y la batalla espiritual los pone en riesgo de la verdadera y total pérdida de todo. Otra alta declaración indefinida es: yo estoy delante de Dios. De hecho, e indefectiblemente, todos estamos delante de Dios. Él ha formado nuestro corazón y está atento a todas nuestras obras. Pero querer significar lo que declaraba Elías, o aún más, lo que declaró el Señor Jesús en Juan 8, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Querer expresar esto sin que exista una expresión y manifestación práctica y concreta del compromiso con Él y con sus hijos y obra en la tierra, es una declaración petulante que pone de manifiesto que, a pesar de estar delante de Él, no le está viendo. No es la altura de las palabras ni la firmeza en pronunciarlas, cosas con las que corta toda posibilidad de exhortación, reflexión, consejo o amonestación. ¿Cuántas personas hay? Se llaman creyentes y no están creyendo del todo y no están obedeciendo del todo al Señor. Y cuando hablas con ellas, te hablan con tanta autoridad de que el Señor les dice, les muestra y saben y les hace, y no puedes decirles nada. Pero están diciendo: no quiero obedecer, no quiero creer. A pesar de que dicen, el Señor me está hablando, me está diciendo, me está haciendo ver, me ha hecho entender, no quiero obedecer. Es todo el discurso que están haciendo, ¿verdad? No quiero creer, ¿verdad? Lo que establece el hecho que se afirma no es la altura de las palabras ni la firmeza en pronunciarlas, cosas con las que corta toda posibilidad de exhortación, reflexión, consejo o amonestación, lo que establece el hecho que se afirma, sino el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19, 10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y cuando alguien habla pretendidamente con algo que Dios le ha dado y que está comunicando de parte de Dios, si no está el testimonio de Jesús en toda su vida, entonces no es el espíritu de la profecía, no es el Espíritu Santo, es imaginación, petulancia y la manera de callar a los demás. El Señor me ha mostrado, el Señor me ha hecho ver. Bueno, házmelo ver con Él manifestándose en tu vida, con esa sujeción, con esa humildad, con esa mansedumbre. Házmelo ver y no hace falta que abras la boca. Lo vemos, ¿verdad? Así que es Dios quien ha de confirmar por la manifestación de su Espíritu en la vida de esa persona. Está delante de mí. Y lo que Dios no confirma ahora, no lo confirmará después cuando Cristo nos lleve a su presencia. Desertar es traicionar y dejar a los compañeros de misión con el flanco que uno ocupa abierto al enemigo. El compromiso, entre comillas, con Dios, sin que sea concretado en el compromiso con los hombres de Dios que Él ha puesto en mi tiempo y espacio, es sin substancia. Es el no compromiso. Ruth se compromete con Dios y en la fidelidad de éste y en la confianza en Él se compromete con Noemí del todo. Fijaos, compromiso con Dios, compromiso con Noemí, no con Dios, ya. Y se compromete de manera irrevisable, irreversible y de por vida. Es un tesoro para Dios un corazón que se entrega real y totalmente a Él hasta la muerte, cuando no hay nadie más dispuesto a hacerlo en el pueblo de Dios. En ese corazón, en esa persona real, hombre o mujer, en el tiempo y el espacio, el Señor tiene la libertad de expresar plenamente su hermosura, su verdad, su fidelidad, su nombre. Esto no exime al vaso de sus limitaciones o de equivocarse en cualquier elección o acción práctica en la vida común, lo cual suele ser el blanco de las críticas de los que no están totalmente entregados a Dios y el argumento envidioso para descalificarlo. Pero sí garantiza que Dios guarda a su vaso en santidad en todo lo que tiene que ver con la guía y la vida trascendentes y con el consejo y entendimiento de su palabra. Si no aprendemos estas cosas, pues bueno, es que no queremos. Porque Dios es fiel y nos muestra de manera tan clara en vidas, ¿verdad? Y aquí tenemos a Ruth. No era del pueblo de Dios. Había contraído matrimonio con un creyente, por decirlo así, alguien del pueblo de Dios. Había muerto ese creyente, y también su hermano, y también el padre de ellos. Y estaba en su tierra natal, en Moab. Y Noemí le dice, quédate aquí, que vas a venir conmigo, ¿verdad? Y dice, no. ¿Y cómo habían estado allí? Porque había hambre en la tierra que el Señor les había dado al pueblo de Israel a causa de la desobediencia, de la corrupción de las personas y de las instituciones, como sabemos, que Dios mismo había establecido. ¿Y qué dice Ruth? Me voy contigo a la tierra que Dios os ha dado. A pesar de todo el desastre, pensemos la situación de Ruth, ¿verdad? No era una situación que parecía que todo empujaba y conducía bien y bonita y todo a punto y señales por todos los sitios al revés. Todas las señales estaban del revés, ¿verdad? En Génesis 35:3 dice, levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Estas son palabras de alguien que se dio cuenta de que Dios había estado en todo el camino que había andado Jacob, ¿no? En Génesis 48:15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Bueno, después tenemos toda la historia del regreso de Noemí y Ruth a la tierra. Y al regresar a la tierra, la fe de Ruth y el ambiente de una persona genuinamente creyente, Booz, y su entorno hacen revivir en Noemí la memoria y la fe en la palabra de Jehová. Noemí se había alejado de la atmósfera del remanente que andaban en espíritu por la fe y permanecían creyendo a Dios y obedeciendo su palabra, y había estado respirando el aire incrédulo y natural de Moab. Ahora vuelve a respirar en el ámbito de la fe y a recibir el alimento de la casa de pan que menospreció cuando abandonó el seno de la congregación de Dios. ¿Cuántos creyentes hacen eso? Buscan un ámbito, incluso una congregación donde puedan hacer lo que les dé la gana, y se apartan de la congregación de los que temen al Señor, porque así pueden hacer lo que quieren, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Como pierden sus almas, ¿verdad? Para conseguir libertinaje. Bien, después tenemos lo que el Señor mandó a su pueblo, Levítico 25:23, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo, por tanto en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. en el versículo 47 de Levítico 25, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o el extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Levítico 25, 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ahora, la otra ordenanza de la gracia de Dios que había provisto para su pueblo era la de dejar espigas en la siega para el pobre y para el extranjero. Levítico 19:9. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Qué distinto de como es hoy, ¿verdad? Hoy ponen unas maquinotas tremendas y lo que no puede romper la máquina y meterlo dentro de la máquina, lo estruja y lo inutiliza por completo, ¿no? Pero el Señor dijo no. ¿Eh? ¿Para qué? Para el pobre y para el extranjero dejarás, porque el Señor sabe. Y los que llevamos tiempo viendo las viñas sabemos que los viñadores, cuando vendimian, a no ser que sean especialísimos, siempre se dejan, siempre. Y el Señor dice, no vuelvas atrás a rebuscar eso, es para el pobre y para el extranjero. Ahora, es Ruth la que toma la iniciativa de ir a trabajar aprovechando la provisión de Dios para los pobres y extranjeros. Todo esto lo debía de conocer Ruth, porque dice, déjame ir a trabajar, a recoger espigas detrás de los que están segando. ¿Y por qué iba a recoger espigas? Porque el Señor había mandado que los que segaran dejaran espigas. Ella estaba creyendo al Señor y había ido a la tierra que el Señor les había dado. Vemos como un corazón que cree al Señor encuentra luz en todo, y el que no cree en todo encuentra agravios, y malestar, y disconformidad y negatividad, ¿verdad? Ruth toma la iniciativa de ir a trabajar aprovechando la provisión de Dios para los pobres extranjeros. Ella muestra dos cosas que expresan la autenticidad de su elección y la profesión de su boca a su suegra. Una es conocimiento de la palabra, porque si no hubiera conocido esto, pues no se le hubiera ocurrido decir, déjame ir a espigar detrás de los segadores. Y otra es fe y confianza en su autor, porque si ella no creyera, ¿cómo voy a ir yo delante de un pueblo que no conozco a esta gente? Me voy a meter en un campo. Pero este campo y este pueblo es de Dios, y Dios ha mandado que los extranjeros puedan recoger detrás de los que espigan. Y Ruth fue porque creyó, y la situación no era fácil, ¿verdad? No tenían nada. Algunos que necesitan siempre tener un depósito de dinero, asegurarse los ingresos. Y no tenían nada. Y se va, confiando en el Señor. Y el segundo punto, diligencia, disposición inmediata al trabajo, aunque sea sin contrato, y en el último y más duro lugar. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 12:27. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Romanos 12:11, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Segunda de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Así que, volviendo a Ruth, capítulo 2, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Oz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. No iba a buscar el campo de Boaz, sino al campo de aquel a cuyos ojos halle gracia. Dios honra la fe y la diligencia de Ruth y la conduce al campo de Boaz. Mira cómo el Señor hace las cosas tan maravillosas, ¿verdad? Y al regresar de ese campo e informar a su suegra, ella recuerda y reconoce que él es pariente cercano y que según la palabra de Dios tenía el derecho y el deber de redimir la heredad que Ruth en su necesidad había vendido. Así que tenemos toda la historia y como viene Boaz y pregunta, ¿de quién es esta joven? También en todo vemos, es que todo es tan hermoso, ¿verdad? Él era creyente y cuando llega al campo le saluda en el nombre del Señor y los segadores le responden en el nombre del Señor también. ¿Y qué le dice al que el encargado? ¿De quién es esta joven? Porque la palabra de Dios dice que una joven es o de su padre o de su marido. No es independiente. ¿De quién es esta joven? Todo es tan bonito, ¿verdad? El ambiente de la persona, familia y ámbito laboral de la persona temerosa de Dios. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. ¿No es hermoso? ¿Eh? Es así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Va, tirando. Qué distinto, ¿verdad? Todo muestra cómo estaban viviendo en medio del castigo que Dios les había dado por la desobediencia de todo el pueblo y de los importantes, ¿verdad? Dios siempre obra y dirige a los que verdaderamente le temen, a los de íntegro corazón que cumplen en el tiempo y el espacio lo que su boca ha profesado en un momento determinado, conforme a su libre pero irrevocable compromiso hasta la muerte. Ruth obedece en todo la guía de Noemí y por ella la del Señor, que es siempre conforme a la palabra de Dios. Así que en el capítulo 3, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. ¿No es esto lo que Ruth le dijo a Noemí que iría con ella, que sería uno con ella, que su Dios sería el Dios de ella y que nada la separaría excepto la muerte? Pues se ha compartido esta noche, pero pensemos lo que es esto. Están trabajando en el campo. Hasta que se hace de noche, se quedan los segadores. Y se quedan los que avientan la parva, y se queda el jefe. Y después se quedan a dormir allí, en el campo, y es de noche. Y no hay las iluminaciones de este tiempo. Y Noemí le dice, vete allí y te esperas, y te arreglas bien arreglada, y te esperas y ves cuando él se acuesta. Pero ¿y si yo voy allí y cuando él se acueste y voy y le destapo los pies, pues van a decir, esta es una prostituta, ¿no? Esta es una, una fornicaria, ¿no? Y, ¿no? Haré todo lo que tú me mandes. Su corazón era limpio, sabía que estaba obedeciendo a su suegra y que estaba obedeciendo a la guía del Señor. Y no tenía ningún temor de que el propio Boaz le dijera, ¿y tú cómo estás aquí, no? ¿Y cómo vienes aquí a ponerte así a mis pies, no? Y cómo Boaz lo entendió todo. Del todo, ¿verdad? Es buscar siempre aparentar delante de los hombres o obedecer al Señor. Hay una diferencia, como en todo, total, ¿verdad? Ahora, al regresar Noemí, en el 3:16 nos dice, y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Bueno, pues las mejores traducciones no dicen que hay, hija mía, sino, ¿quién eres tú, hija mía? ¿Qué significa quién eres tú? ¿Que no lo sabía? ¿Quién eres tú? Ella le mandó que fuera allí para decirle a Boaz que la redimiera. Cuando le dice, ¿quién eres tú? Es como decir, ¿de quién eres? Lo mismo que preguntó Boaz, ¿de quién es esta joven? Ahora, ¿quién eres tú? ¿Ha cambiado tu identidad? ¿Te ha respondido él? Qué bonito, cómo entienden las cosas los que de verdad están delante del Señor. No tienen ningún temor a las tonterías de la gente charlatana, ¿verdad? Que siempre están buscando argumentos para unirse en crítica, que es algo tan lamentable, y tan lamentable, ¿verdad? Porque hacen tanto daño a aquellos que están siempre buscando la ocasión para parecerles que están viendo algo, para decírselo a otro que también le parece que está viendo otro algo, y producir todo lo contrario de lo que el Señor quiere. Como se ha estado compartiendo, que podamos ver a nuestros hermanos como los ve el Señor. Y cuando esa genuinidad de ver a nuestros hermanos como los está viendo el Señor se hiere por las lenguas, por los chismes, es algo tan, se pierde tanto la hermosura, la delicadeza, la genuinidad de la vida y de la comunión, ¿verdad? Se pierde del todo. Pero el Señor sigue viendo a sus ovejas como sus ovejas, ¿no? Con sus limitaciones. Es así. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿quién eres tú, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Conforme a la ley del Redentor, el hijo que de él tuviere continuaría el nombre de Malón. Sería hijo oficial de él, pero biológico y espiritual de Boaz. La fidelidad y solicitud, diligencia del íntegro de corazón delante de Dios, su carácter, su espíritu, conocido por sus obras en toda su vida. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Cuántos hay que dicen, voy a hacer esto? Lo dicen, después no lo hacen. Y se quedan tan tranquilos, ¿verdad? Como si no hubieran dicho nada. Voy a ayudar en esto. Voy a estar en este lugar. Voy a hacer esto en la congregación. Bueno, es como si hubieras oído un pájaro que vuela. Después, pues no está haciendo lo que ha dicho. No ha venido, dijo que vendría. No está tomando esta responsabilidad, dijo que sí, que la tomaba. Pero aquí tenemos voces. Aquel hombre no descansará hasta que cumpla hoy todo lo que te ha dicho. ¿Y cómo lo sabía? Porque era un hombre que de verdad temía a Dios, ¿verdad? Ese voz, y cómo Dios unió esas vidas, ¿no? Tan bonito. Bueno, ¿algo más? que también algo así se ha compartido, pero para completar un poco el tema de Ruth, porque también hemos hecho la otra lectura, pero habrá otros momentos para ver tanto como hay en la otra lectura, de la cual se ha compartido también bastante. El pueblo de Dios, Israel, desobediente, se aleja de Dios y de su pacto y pierde la bendición y la heredad. Pero por su desobediencia, los gentiles alcanzamos misericordia. ¿Damos cuenta? Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Así que es un tipo. El pueblo de Dios, Israel, desobediente, se aleja de Dios y de su pacto y pierde la bendición y la heredad. Pero por su desobediencia, por la desobediencia del pueblo de Israel, los gentiles, los que no éramos del pueblo de Israel, alcanzamos misericordia. Ruth era extranjera, alejada de la ciudadanía de Israel. Y nos dice en Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Más adelante dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que Ruth había pertenecido a otro marido, que se mostró carnal, la naturaleza independiente bajo la ley. Pero al morir el marido, quedó libre de su ley y pudo casarse con otro. Romanos 7, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive, pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. También vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto en aquel en quien estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, como hemos visto, es un tesoro para Dios un corazón que se entrega real y totalmente a Él hasta la muerte, cuando no hay nadie más dispuesto a hacerlo en el pueblo de Dios. Entre los cientos de miles de mujeres en Israel en aquel tiempo, no había ninguna que quisiera entregar su corazón totalmente sin reservas y al coste que fuera a Dios. Dios, en su admirable soberanía, trae a Ruth, una extranjera y perteneciente al pueblo del que él había dicho que no entrarían para siempre en su congregación, reconoce la fe de ella y la honra, poniéndola en el linaje del Señor Jesús. Booz es el pariente rico y fiel capaz de redimir, y no solo la tierra, sino la persona, y no para hacerla su esclava, sino para amarla como su esposa. Es un hermoso tipo del Redentor y Ruth de la Iglesia. Ella no tiene ningún derecho, y así lo reconoce, pero cree la palabra de Dios, confía en la obediencia e integridad de Booz, y a sus pies le ruega que extienda su capa sobre ella. Dios, en su fidelidad, inserta a Ruth en la misma línea genealógica del Señor Jesús. Booz y Ruth son los bisabuelos de David, el rey conforme al corazón de Dios, el tipo del Señor Jesús. Así que qué hermoso todo lo que aprendemos. Bueno, todo, eso es parte solamente de lo mucho que uno puede recibir en un solo libro, como el de Ruth, ¿verdad? Así que son tipos preciosos que Dios nos muestra en tiempos de apostasía del pueblo, de rebeldía del pueblo. Recordémonos, era el tiempo de los jueces, Jueces 18, 21 y 20, llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Y justamente en el primer libro de Samuel está la casa de Dios en Silo, y vemos los hijos del sacerdote corrompidos por completo. Así que así estaban las instituciones del pueblo de Dios en ese tiempo. Y aquí vemos personas fieles, Ruth y Booz, ¿verdad? Ejemplo para nosotros, en medio de toda la apostasía que hay hoy también, en medio de todos los pactos con el mundo de la iglesia profesante, de la cristiandad, que se ha alejado del Señor y que ha acomodado la palabra de Dios a lo que ellos quieren vivir y como ellos quieren vivir, ¿verdad? Aquí tenemos unos porque lo dicen con su boca y no lo cumplen, otros porque ya cambian la palabra de Dios para que les dé razón en lo que eligen. Pero hoy el Señor tiene su remanente. Hoy el Señor tiene corazones, siempre, porque Él es fiel. Como en aquel tiempo tuvo el de Ruth y el de Booz, ¿verdad? Siempre. Como después Él mismo levantó a Samuel. Siempre el Señor tiene corazones en medio del desastre, de la corrupción, de la depravación, de la contaminación. Así que, ¿hay algún argumento para no estar completamente unidos a Él, mirándole, creyéndole, obedeciéndole, siendo llenos de su palabra y viviendo la gloria de andar con Él en medio de esta generación? ¿Hay algún argumento? Dios lo muestra bien claro, hay una sola razón: no quieres creer. No digas que Dios no te ha instruido, porque Él es fiel eternamente. Y con tanta excelencia, con tanta delicadeza, con tanta exactitud y perseverancia, nos dibuja todo en nuestra vida. Así que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. Gracias porque hemos oído al Señor esta semana, como cada semana en la lectura, y además de este libro que hemos comentado cortito de Ruth, está el libro tremendo de el primero de Samuel, que en otro momento también lo comentaremos, pero ahora yo creo que si estamos mirándole a Él, ya le tenemos a Él. Todo lo demás son adornos. Él es la vida. Y personas como Ruth, que se comprometen de por vida y lo cumplen, aunque los pasos que tenían que dar eran pasos que no tenían ninguna posibilidad lógica de funcionar, excepto creer en el Señor. Y el Señor bendijo esa fe y esa persona, ese corazón, dándole que entrara en la genealogía del propio Señor Jesús. Tanta bendición, ¿verdad? Así que, qué claro habla el Señor, ¿verdad? No hace falta ir al otorrino, sino creer al Señor, abrir el corazón espiritual Y lo que Él nos ha dado es tan maravilloso y tan grande en este tiempo, porque Él ha querido ponernos en este tiempo y bendecirnos como congregación de una manera que solo Él conoce y los que abren el corazón se dan cuenta de lo que es poder vivirle así y poder ver a los hermanos como Él los ve. Yo sé que bastantes no ven así a los hermanos, pero Él sí los ve. Y yo solo quiero verlos como Él los ve. Porque es tan bonito ver un rebañito de ovejitas. Aleluya. Y su corazón derramándose en esas ovejas. Y es lo que estamos viviendo por su misericordia, por su gracia, por su bondad, por su nombre maravilloso. Y gloria a su nombre.